Segunda de Timoteo, capítulo 3. En esta mañana vamos a examinar esta porción de las Escrituras que espero que pueda ser de bendición, porque esta porción de la Palabra de Dios nos habla del ministerio de la Palabra, de qué es lo que hace la Palabra de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros cuando vamos a la iglesia agarramos nuestra Biblia, la ponemos debajo del brazo, llegamos al templo, leemos los versículos que dice el hermano pastor, si es que los encontramos, y luego lo llevamos a la casa y lo ponemos en la mesa y el otro domingo lo vemos otra vez. Espero que no sea así, pero en encuestas que han hecho y en experiencia propia a través de los 20 años de ministerio que Dios me ha regalado, muchas veces, hermanos, es así. Y no debe ser así, porque la Palabra de Dios nos ministra en una forma muy, muy especial. La Palabra de Dios, como dice, vamos a verlo más adelante, pero dice en Hebreos 4, es viva y eficaz. No es cualquier libro, no es nada más un libro que Dios dio a unos hombres y, bueno, es importante, sí, es algo bonito, sí, pero no, es algo sobrenatural. Es algo que realmente puede impactar nuestras vidas en una forma que usted y yo realmente no podemos entender a su fondo. Podemos experimentarlo, podemos entender cierta parte de eso, pero de entenderlo bien no lo podemos. Entonces, en esta mañana queremos examinar el ministerio de la Palabra de Dios en nuestras vidas. La Biblia, hermanos, como parte de la introducción, la Biblia es nuestra norma suprema para la doctrina y para la conducta de nuestras vidas. Nosotros, como creyentes, los que conocemos a Cristo, este debe ser nuestro libro de instrucción. Esto debe ser nuestro libro de guianza. Esto debe ser cuando uno está en un equipo de algún deporte. Cada deporte tiene sus reglas. Y la mayoría de los deportistas no lo siguen, ¿verdad? Pero de todas formas tienen su libro de reglas. Y los árbitros saben cuáles son las reglas, dónde son los límites de que no deben salir de ahí, no deben hacer eso, y no deben golpear a su compañero, etcétera. Y hay cosas que nos dan instrucción sobre lo que debemos hacer en este deporte. Pues la Biblia es nuestro libro de instrucción para toda la vida. Es para todo nuestro ser. Entonces, lo que queremos entender en esta mañana es que la Palabra de Dios es eso. Es la eterna verdad aplicado a nuestro día. La eterna verdad de Dios, lo que existe desde la eternidad, porque Dios es eterno, Él siempre ha existido, su palabra siempre ha existido. Porque es su palabra, es lo que Él dice, es lo que Él cree. Entonces, Él dio la palabra de Dios escrita a hombres a través de los siglos, y nosotros lo tenemos hoy, pero su misma palabra dice que no pasará, sino que permanecerá para siempre. Aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo que está diciendo es que literalmente es exhalado, soplado por Dios. Viene de la misma boca de Dios y es útil en nuestras vidas para muchas cosas, y vamos a examinar esos. Pero vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, nos enseña que este libro no vino por cualquier persona o de cualquier forma. Versículo 19 del capítulo 1 de Segunda de Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Pedro había estado en el monte de transfiguración cuando vio la gloria de Cristo revelado. Él vio a Moisés, a Elías, hablando con Cristo, Él oyó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en lo cual tengo complacencia, a él oír. Él escuchó todo eso y Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Más segura, dice, que la misma voz audible de Dios. ¿Por qué? Porque está aquí en blanco y negro que nosotros podemos leer. Nosotros podemos, mire, si el hermano Fausto me dijo algo ayer, de repente hoy me lo recuerdo, o de repente no. Mi memoria no es tan bien, pero si él lo apunta en un papel y me lo da, ahí lo tengo en el papel. Y lo mismo con la palabra de Dios. Dios no nos ha dado solamente un montón de tradiciones como los judíos han tenido, que ha sido pasado de generación en generación, y ojalá que lo han pasado bien. Esto es lo que Dios ha dicho por escrito y ha sido preservado por él hasta el día de hoy, y tenemos la palabra de Dios más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue la idea de Pablo, y de Mateo, y de Lucas. Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este libro es inspirado por Dios mismo. En Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo estaba orando antes de que se fue a la cruz. Y dijo en el versículo 17 de este capítulo 17, Juan 17, 17, dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tú palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. No solamente eso, sino que la Biblia también tiene características divinas. Ahora sí vamos a Hebreos capítulo 4, el versículo que lo mencioné hace unos minutitos, pero en Hebreos capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Encontramos aquí que la Biblia es un libro que tiene características divinas. Primero dice la palabra que es viva. Eso quiere decir que tiene poder, poder de la vida verdadera, la vida eterna. Mire lo que dice en Isaías 55, Isaías 55, versículo 11, Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Él dice, cuando la palabra de Dios sale de mi boca, y ya hemos visto que toda la Escritura es soplada, es inspirada por Dios. Entonces, Él dice, cuando sale de mi boca, ella va a cumplir el propósito que yo tengo para ella. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Estamos volando un poquito en estos versículos, hermanos, porque queremos llegar al tema en esta mañana. Esto nada más es parte de la introducción. En Juan 6, versículos 63 y luego 68, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Versículo 68, este es Pedro cuando estaba respondiendo a la pregunta del Señor, cuando él dice, ¿quién dice ustedes que soy? Y él respondió, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dice, ¿ustedes también van a salir? ¿Ustedes también me van a dejar, van a volver atrás? Y dice, ¿a dónde vamos a ir? Tú eres el que tienes palabra de vida. También no solamente es viva, sino que en Hebreos 4:12 dice que es eficaz. Eso significa que es activa y va a lograr sus propósitos en nuestras vidas. En Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Dios tiene un propósito para su vida y para mi vida. Y la Biblia dice en Filipenses 1, 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este libro es viva y eficaz porque Dios utiliza su palabra para lograr sus propósitos en nuestras vidas. Y también necesitamos entender que la Biblia es suficiente para tratar cualquier problema del hombre. No importa el problema que uno tenga, Dios tiene la respuesta. La Biblia contiene la palabra de Dios. Había un cantante, todavía vive, pero no es tan popular como era en un entonces. Había un cantante popular hace muchos años en los Estados Unidos llamado Amy Grant. Era un cantante cristiana y luego se hizo el puente para cruzar al mundo secular y ya es, no sé qué es ella. Pero cuando ella era cristiana, cuando ella estaba cantando música cristiana, ella dijo lo siguiente en una entrevista: reconozco que el mundo no es un lugar perfecto y que Dios no puede solucionar los problemas de todos. Hermanos, ¿cómo puede un creyente decir eso? La Biblia dice que Cristo es nuestro todo y en todo. Él es nuestro todo y la solución a cualquier problema encontramos en la palabra de Dios. Cualquier problema, para cualquier persona, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. No importa si es en la ciudad de Guatemala o si es en un pueblo en las montañas de Nueva Guinea. Dios tiene la solución a los problemas que tenemos nosotros los hombres. Regresemos a 2 de Timoteo capítulo 3, porque aquí es donde vamos a encontrar la enseñanza que queremos dar en esta mañana. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, vamos a ver, hermanos, dos puntos en esta mañana. El proceso de la palabra, bueno, tres, se me olvidó que agregué uno al final, hay tres puntos. El proceso de la palabra, el producto de la palabra, y al final vamos a ver cómo Dios toma todo eso y nos hace exactamente como Él quiere. Vamos a ver cómo Dios logra eso. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la Escritura es útil, dice. Es inspirado por Dios y es ¿qué? Útil. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que nos sirve. Lo digo despacio para no perder la S y usted piensa que estoy diciendo que no sirve. Nos sirve. Nos es útil la palabra de Dios para tu vida y para mi vida. La palabra de Dios nos es útil, nos sirve en nuestra vida. Y la primera cosa que dice aquí, dice, y es útil para enseñar. La primera cosa que la palabra de Dios hace en nuestra vida, en este proceso, es que nos enseña. Enseñar significa la enseñanza, la norma, la doctrina por la cual todos los conceptos y las conductas deben ser juzgadas. Dios es el que tiene la razón, hermanos. Que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, lo que Dios dice en su palabra debe ser nuestra norma. Y nuestra conducta y nuestros pensamientos van a ser algún día juzgados por este libro. Por lo tanto, ahorita deben ser juzgados por este libro. No debemos esperar hasta que estemos delante de Dios y Él dice, ajá, todos esos pensamientos, todas esas actitudes, todas esas cosas que hiciste, vamos a abrir mi palabra y va, ¡oh! ¿Tu palabra? Es que yo no sabía que era tan importante tu palabra. Pues el hermano David está aquí hoy para decirle que Dios ha dicho que sí es importante para nosotros, es útil para nosotros hoy, para enseñarnos. En Josué capítulo 1, en el Antiguo Testamento, el sexto libro del Antiguo Testamento, Josué capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es la base, es nuestro libro de instrucción para nuestras vidas. Ahora, antes de continuar con nuestro ejemplo, yo quiero decirles, hermanos, que esta porción de las Escrituras en 2 de Timoteo está escrito y tenemos un Padre Celestial. Y nosotros, los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. Entonces aquí vemos la forma en que un padre está tratando y obrando en la vida de sus hijos. Y aunque queremos hacer hoy una aplicación para nuestras vidas personales e individuales, quiero que noten de que estas mismas verdades sirven en nuestra vida como padres de cómo tratar a nuestros hijos. Vamos a ver cómo es eso. Primero, de enseñarnos. Todo lo que Dios quiere que sepamos, hermanos, está aquí. La palabra de Dios. Esta es la revelación de Dios para nosotros. Y todo lo que Él quiere que sepamos, encontramos en este libro. Eso es lo que Dios quiere que sepamos. Esa es la enseñanza, la norma, la doctrina que Dios tiene para nosotros. Pero sigue. Mire lo que dice en nuestro texto, guardando nuestro lugar en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, es útil para enseñar y luego ¿para qué? Redarguir. ¿Sabe qué quiere decir redarguir? Una palabra más común es regañar. Regañar. Redarguir habla de tomar la vista de Dios en cuanto a la conducta mala. Cuando un padre está hablando con su hijo y le ha dicho, hijo, yo no quiero que toques esta cosa porque es algo bonito que compré para tu mamá y no quiero que toques esto. Y cuando el niño va un día y no está mirando, el papá no está mirando, entonces él se acerca, ¿quién toca eso? Y de repente está ahí y dice, hijo, no lo hagas. No sabía que papi estaba mirando. Y cuando la palabra de Dios primero nos instruye de qué debemos hacer, y luego Dios es tierno con nosotros, y Él no de una vez viene y ¡pam! ¿Qué hice yo? No. Cuando comenzamos a acercarnos a algún pecado, sea de actitud, pensamiento o acción, nosotros acercamos a eso y el Espíritu Santo que mora en nosotros dice, David, no debes hacer esto. ¿Te acuerdas lo que mi palabra dice? Sí. Ese es el redarguir. Es viendo las cosas desde el punto de vista de Dios en cuanto a mi conducta. Muestra y vela y revela nuestros pecados. Es viéndome a mí mismo como Dios me ve. Un niño no está pensando en cómo otro lo está viendo. Está queriendo tocar esa cosita. Pero cuando el papá dice, no lo hagas, no debo tocar eso. Está viéndose a sí mismo como su papá está viendo. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. muestra y revela nuestros pecados y nos trae a la convicción. La convicción es una palabra que se utiliza no muchas veces, pero quiero mostrarles qué es la convicción. En Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, esta es la historia del día de Pentecostés, en lo cual después de que el Espíritu Santo bajó con poder para apoderar a la iglesia, y Pedro se puso de pie. Este Pedro que había negado al Señor 3 veces, yo no lo conozco. No, están equivocados. No, yo no lo conozco. Y cantó el gallo, ¿se acuerda? La Biblia dice que Pedro salió y lloró amargamente. Pero el día de Pentecostés, él se para y con denuedo predica en Jerusalén, una ciudad que había crecido de 500,000 hasta 2,000,000 para las fiestas en aquel entonces. Y hay mucha gente ahí, y él se pone de pie y predica con poder. Y mire lo que dice, versículo 37. Y dice, y al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos se sintieron mal en su corazón. De eso se trata cuando decimos convicción del Espíritu Santo. Es cuando uno está escuchando un mensaje o leyendo la Biblia o viendo un mensaje quizá en la tele, y de repente uno comienza a sentirse mal en el corazón, y que quizá el corazón comienza a latir más fuertemente, y uno dice, wow. Y, ¿sabe qué es eso? Es el Espíritu Santo trayendo convicción a nuestro corazón. Eso, por eso estas personas dijeron que se compungieron de corazón. Y la palabra de Dios nos ministra primero en enseñarnos, pero luego en redarguirnos, en regañarnos. El Espíritu toma la palabra de Dios y uno nada más está leyendo su lectura diaria y de repente uno dice, wow. Y el Espíritu como se está diciendo, David, estás mal en eso en tu vida. Comienzo a sentirme mal. ¿Qué está haciendo la palabra? Está regañándome. Está regañándome. Pero nuestro texto no termina ahí. Dice, es útil para enseñar, para redarguir, y luego ¿para qué? Para corregir. Para corregir. La corrección viene de diferentes formas. En nuestras vidas, regresando a nuestro ejemplo del papá y el del hijo, a veces, y cada padre tiene que saber y conocer a sus hijos, de cuál es la mejor forma de disciplinar a sus hijos. La Biblia está clara de que no debemos evitar la vara. Y no está hablando una vara de 3/8 de construcción. No está hablando de eso. Está hablando de un palito tierno, de un árbol, una ramita que puede picar, que duele pero que no lastima. Y a ver, los niños necesitan disciplina corporal. ¿Y qué pasa? A veces comenzamos con una regañada. No hagas eso. Ya te dije. Pero luego siguen insistiendo y ¿qué? Al fin lo tocan. Bueno, hay que corregir, ¿verdad? Hay que corregir. La palabra corregir aquí está hablando de animar al arrepentimiento, de animar a confesión y de animar al abandonamiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio. El arrepentimiento, la corrección sirve para cambiarlo, para que ya no deseamos tocarlo. Deseo tocarlo ahorita. Y quiero hacerlo, aunque mi papá me dijo que no, entonces lo voy a tocar de todas formas y lo toco. Entonces mi padre me disciplina, me corrige. Y esa disciplina me sirve, ¿para qué? Para animarme a no volver a hacerlo. Para eso sirve la corrección. Para animarnos a arrepentirnos, a decir, ya no lo voy a tocar para nada. Porque si yo toco eso, me duele. Y no solamente al arrepentimiento, sino a la confesión. No solamente de cambiar nuestra mente, sino de llegar ante nuestro Padre y decir, perdón, yo no quería tocarlo, pero algo dentro de mí, bueno, era mí, pero... Y de confesar, yo lo hice, perdóname. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego de animarnos al abandonamiento. ¿Qué es eso? Lejos del objeto, ya no los voy a tocar. Eso, de eso se trata la corrección. Sirve, hermanos, para arreglar nuestras vidas. La corrección sirve para enderezar nuestros caminos, para que no seguimos tocando la cosa que mi padre me dijo que no. Miremos lo que dice en 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. La corrección tiene el propósito y no siempre funciona así. Esta es la meta de animarnos al arrepentimiento, confesión y abandonamiento. Pero hay algunos niños, en nuestro ejemplo, y hay algunos adultos también en el ejemplo entre Dios y nosotros, que somos un poco obstinados. Tocamos la cosa, nuestro padre nos corrigió, nos agarró, nos dio unas... nalgaditas, ¿verdad? Nos corrigió y el niño sigue insistiendo. Y a nosotros a veces nos parece ser chistoso eso. Pero como padres, hablando del ejemplo de los padres nunca debemos reír de eso. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, está bien que desobedeces. Y yo como padre, mis hijas y mis hijos ya son grandes. Pero cuando eran pequeños, había unas veces que yo y mi esposa nos luchábamos por no entre nosotros, pero para no reír de lo que mis hijos habían hecho. Porque honestamente era chistoso. Pero no podíamos reír porque estaban desobedeciendo. Pero ¿sabe qué? Hay creyentes muy obstinados también que Dios dice, no hagas esto. Y vamos a tocar. No siempre funciona, pero el deseo de Dios es que esa corrección nos ayuda. Mire lo que dice en versículos 9 y 10. Ahora me gozo, no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. La corrección sirve para animarnos a arrepentirnos y abandonar ese pecado. Pero hay una cosa más. La Biblia dice... En nuestro texto, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La instrucción aquí es cuando Dios nos provee los instrumentos para reestructurar los hábitos de pensamiento y de acción. Tenemos que comenzar a pensar en una forma diferente y actuar en una forma diferente. Y eso es lo que Dios hace, y vamos a regresar al ejemplo en un segundo, pero nos da la dirección y el ánimo para hacerlo también. Miremos lo que dice en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 13, Filipenses 2, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él dice, Dios va a producir en ti el deseo de servirlo y de obedecerlo y de caminar en sus caminos, pero también no solamente le va a dar el deseo, Él te va a dar la forma de hacerlo, de llevarlo a cabo en su vida. Dios es así de grande con nosotros. No solamente nos dice, hazlo, sino dice, hazlo, pero yo te voy a ayudar para poder hacerlo. Ahora, miremos esto. Porque esto llega a ser un ciclo en nuestra vida. Ahora, con la ayuda de Dios, esto no va a ser un ciclo vicioso del mismo pecado. Pero, ¿qué pasa? Igual como con los niños, en nuestras vidas, el niño quiere tocar la cosa, y quizá lo toca una vez y lo corregimos, y es obstinado. Entonces, ¿qué pasa? Corregimos y luego instruimos de nuevo en justicia. Mire, te dije que no lo tocaras, vamos a ponerlo aquí más alto para que no lo puedas alcanzar. ¿Eh? Y luego volvemos a enseñar. No hay que tocarlo. Eso no es tuyo, es de tu mami. ¿Y qué pasa? Cuando no estamos mirando, ¿qué hace el niño? A tocarlo. Encuentra la manera, ¿no? ¿No le ha pasado a los que tienen hijos? Si no, les va a pasar. Les estoy diciendo. ¿Y qué pasa? De repente vamos a tener que redarguirlos de nuevo, de corregirlos de nuevo y de instruirlos de nuevo en justicia sobre la misma cosa. Pero con la ayuda de Dios, ellos aprendan de eso. Y uno como padre dice, al fin, ya no tengo que hacer nada de eso. No es cierto. Eso solo fue una cosa. Viene otra cosa. Otra actitud. Otra cosa que está desobedeciendo. Ya no quieren tocar algo, sino que están saliendo de la casa cuando no deben. Aunque a la vecindad para jugar con el amigo. Pero ya le dijimos que no. Entonces, en nuestras vidas espirituales es lo mismo. Dios nos enseña, nos regaña. Cuando seguimos desobedeciendo, nos corrige, nos instruye de nuevo. Y si somos hijos sabios, ¿qué hacemos? Aprendemos de eso. Mire, si yo recibo una disciplina de mi padre por algo que yo he hecho, es culpa mía. Sí. Pero ¿sabe qué? Soy un tonto por excelencia. Si recibo disciplina dos veces por la misma cosa. Porque yo debería haber aprendido la primera vez. En la vida cristiana, si somos sabios, esto nos pasa solo una vez en un área de nuestra vida. Pero vamos creciendo en el Señor. Y este proceso, y no tiene que ser así todo el tiempo. Ese es el proceso que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Pero si aprendo aquí y soy tentado a desobedecer y me regaña aquí y soy sabio, no tengo que pasar por esto. Vuelvo aquí. Ahora, este es el proceso. Pero ¿cuál es el producto? En versículo 17 de nuestro texto dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí encontramos el producto. Toda la escritura es útil. Y es útil, ¿por qué? Para que a fin el hombre sea, número uno, perfecto. Eso no es perfecto sin pecado. Es perfecto como maduro. Es lo que es proficiente o completo. Es lo que ha llegado a la madurez. Mire, si yo a los 45 años voy a la casa de mi papá y él sigue teniendo que disciplinarme porque estoy agarrando esa cosita de mi mamá, hay un problema grave. ¿No piensa que sí? Debería haber aprendido eso hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya he madurado. Ya conozco mejor. Entonces, la escritura es útil en nuestra vida para irnos madurando, para perfeccionarnos. Y dice para que esté enteramente preparado. O sea, que tenga todas las herramientas necesarias para cumplir la obra de Dios. La palabra de Dios obra en mi vida para llevarme a lo que ella quiere en mi vida. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y 13 también. Dice, Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, aquí está la palabra otra vez, perfecto, de perfeccionar, madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito aquí es para que nos maduremos. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, de nuevo la palabra, perfecto, maduro, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. El producto de la palabra de Dios en nuestra vida es madurez y equiparnos para lo que Dios tiene para nosotros. Ahora rápidamente quiero mostrarles el poder de la palabra de Dios. La Biblia nos lee. Es asombroso, hermanos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. Es asombroso lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Nos lee y nos interpreta el corazón. Por fuera yo puedo engañar a mucha gente. Yo soy el único que sé lo que está pasando en mi corazón. Excepto Dios. Y Él utiliza su palabra para hacer eso. Ya leímos este versículo, pero mire lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa parte ya vimos. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es un libro cualquiera, es viva y eficaz, y es más cortante, dice, de toda espada de dos filos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Dice aquí que llega hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nadie puede ver tu corazón, pero Dios lo ve. Él sabe cuáles son los pensamientos. Él sabe cuáles son los motivos por lo que haces lo que haces. Y la Biblia dice que su palabra penetra eso y hace la distinción. Es por eso que cuando estamos leyendo este libro, mire, a mí me gusta leer. Yo leo muchos libros. Pero no hay otro libro que yo leo que me hace lo que este libro hace. Estoy leyendo este libro y estoy triste. Este libro me puede hacer alegre. Yo estoy leyendo este libro y estoy deprimido y me puede sacar de la depresión. Yo estoy leyendo este libro y estoy demasiado alegre, en el sentido que estoy bromeando demasiado con la gente, y Dios dice, David, ponte en serio, no seas tan payaso. Estoy leyendo este libro y hay pecado en mi vida y esa espada penetra mi corazón, y aunque nadie lo sabe, y discierne parte de mi corazón, discierne los pensamientos y mis motivos. Y dice, David, estás mal. Ese es el poder de la palabra de Dios. Tiene un proceso en lo cual opera en nuestra vida y lo hace para hacer un producto en nosotros, para llevar a cabo una obra en nosotros, y lo hace porque tiene poder para hacerlo. ¿Y estás permitiendo a este libro penetrar tu vida? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Es que yo no quiero que eso pasa en mi vida. Va a pasar. Tal vez cuando tú estés frente a Dios mismo y Él va a decir, David, mejor ahora, mejor arreglar nuestras vidas ahora. Y este libro, hermanos, quiere perfeccionarnos, quiere llevarnos a la madurez espiritual, quiere llevarnos a cambios en nuestra vida de tal forma que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Eso es lo que quiere. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y el ministerio de tu palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y Señor, gracias por el poder que tiene este libro. A veces ese libro sirve para enseñarnos, para darnos la doctrina de nuestra conducta y de nuestras creencias. A veces también, Señor, este libro sirve para redarguirnos, para regañarnos cuando estamos tentados de hacer algo que no debemos. Pero también, Señor, cuando hemos desobedecido y hemos pensado o tenido actitudes o actuado de una forma no debida, este libro tiene el poder para corregirnos y llevarnos a un arrepentimiento verdadero. Y luego tiene el poder para instruirnos, todo con el propósito de hacernos maduros en la fe, de hacernos útiles. Nos es útil para hacernos a nosotros útiles para ti. Gracias por tu palabra. Así, en esa actitud de oración, quizá tú estás aquí en esta mañana y dices, hermano David, ahora sí entiendo más lo que es esa palabra convicción, porque hoy el Señor ha tocado mi vida, ha tocado mi corazón, y yo entiendo que necesito pasar más tiempo en su palabra, necesito dejar que ese proceso esté funcionando en mí. Y yo quiero estar más en la palabra de Dios. Si Dios ha tocado su corazón en esta mañana y quiere que yo ore por ti, ahí donde esté, levante su mano. Quiero orar por ti. Amén. Gracias a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Tal vez hay alguien aquí que diría en esta mañana, yo a la verdad nunca he conocido a Cristo y yo necesito nacer de nuevo. Usted entiende que es pecador, usted entiende que Cristo murió por sus pecados, que solamente Él puede salvarle. Es la palabra de Dios que nos ha dicho eso. Y ese es ese poder de la palabra de Dios que penetra en nuestros corazones para mostrarnos la necesidad de un arrepentimiento según Dios, para llegar ante Cristo y decir, te necesito como mi Salvador. No sé si habrá alguien aquí en esta mañana quien diría, pastor, yo necesito aceptar a Cristo. Yo nunca lo he hecho bíblicamente. Yo nunca he pedido a Cristo entrar en mi corazón, a ser mi único Salvador, para que Él transforme y cambie mi vida. Y hoy quiero hacerlo. ¿Habrá alguien así en esta mañana? ¿Alguien? ¿Siente esa espada penetrando tu corazón? Eso es Dios. Y Él quiere salvarte. ¿Alguien esta mañana? Padre, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra sí es viva y eficaz. Y Señor, tú conoces nuestros corazones y tú conoces, Señor, la necesidad en cada vida. Y te pido especialmente, Señor, por los hermanos y hermanas que levantaron sus manos diciendo que tú has tocado sus corazones y quieres hacer algo en ellos. Y que ellos desean estar más tiempo contigo en tu palabra. Señor, obra en sus vidas. Ayúdales a seguir siendo sensibles a esa convicción que podemos pasar por tiempos de enseñanza y aún por esos tiempos de redargullo y de regañado sin tener que pasar por corrección por haberte desobedecido. Bendice tu palabra, Señor, a nuestros corazones. Gracias te damos por el ministerio de ella en nuestras vidas. Y gracias te damos por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Porque lo pedimos en su nombre. Amén. Dios le bendiga.
Vamos a ponernos de pie.